Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es el Día de la Santísima Trinidad. Tres temas importantes llevamos hoy en el espejo. Dios es Padre, y Papa Francisco nos lo recuerda. Tened el coraje de llamar a Dios con el nombre de Padre. Nos coloca en una relación de familiaridad con Él, como un niño que se dirige a su padre sabiendo que es amado y cuidado por Él. Es la gran revolución que el cristianismo introduce en la religiosidad del hombre. Hoy lo entenderemos con el testimonio de Antonio Pampliega, que acudió al Padre en los peores momentos de su cautiverio. Dios es Hijo, se hizo carne y uno de nosotros. Solo así podríamos entender lo que es su amor y participar de alguna manera en la naturaleza divina. Lo comprenderemos entrando en un monasterio de las Carmelitas Descalzas, una entrega total y absoluta. Dios es Espíritu Santo, es quien sopla nuestra vida, nos muestra la santificación, nos da sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Nos acercaremos al Ángelus de hoy en la Plaza de San Pedro y conoceremos por dónde sopla, hacia dónde nos quiere llevar, cuál debe ser el camino. Los tres temas, tres cuestiones importantes, forman parte de un programa, este que hacemos, El Espejo. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es que formen parte de lo mismo, es que las tres son lo mismo, en una. ¡Qué gran misterio el de la Santísima Trinidad! Difícil explicar esto, ¿no? Necesito ayuda. Jesús Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Ayúdame.
Tardes. Bueno, pues mira, la mejor forma de entenderlo, yo siempre digo que cuando se habla de misterios, misterio es que es algo evidente. La luz que nos alumbra es un misterio. Sí, podemos explicar, pero nos alumbra. Nos tenemos que quedar desde Dios con su amor. Las tres personas son felices, se aman, se quieren y me comunican a mí su felicidad. Ayer te contaba un relato y te cuento otro. Un hombre que se burlaba de un hombre sencillo, que decía que todos los días contemplaba a Dios, le dijo, pues dime a ver cómo es Dios. Entonces dijo, pues mira, Dios es tan grande que no cabe en un corazón orgulloso como el tuyo, pero es tan pequeño que cabe en gente sencilla como yo. Fíjate de qué forma más sencilla se puede explicar.
Santo de esta semana,
pues nos vamos a quedar con el gran santo popular el día 13, que es San Antonio de Padua. San Antonio, que es agustino, después se hace franciscano, que tiene esa vivencia, que es el primero que en la orden de los franciscanos predica teología, pero sobre todo por esa sencillez a imitación de San Francisco de Asís, y que un día pues alguien, un novicio del convento, se había escapado con un libro, rezó, lo recuperó y por eso es el patrón de los objetos perdidos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. La semana pasada Cristina López Listing realizó una entrevista maravillosa al periodista Antonio Pampliega. Le he pedido a Carlos González que retomara el tema, que lo exprimiera, que nos contara su historia a su modo, a su estilo. Le pedí que nos hiciera uno de sus reportajes que tanto nos gustan. Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Yo tengo un amigo a quien está dedicado el libro, Jim Foley, que pasó por lo mismo, que le ejecutaron después de leer una carta similar, ¿no? Y yo pensaba en ese momento en mi familia, en mis padres, en mis hermanos, y no quería que la última imagen que tuvieran de mí fuese de naranja, arrodillado y con un hijo de puta detrás con un cuchillo, ¿no? Entonces piensas en ellos y dices, ya está, ya no aguanto más, no aguanto más.
En momentos se hace complicado escribir recto en el silencio de los renglones que escribe torcidos el eco de un buen Dios.
Ser ejecutado en público era, yo creo, que mi mayor temor. O sea, yo llegué a asumir que iba a morir, pero lo que más miedo me daba era acabar siendo decapitado.
Porque su idioma no siempre se entiende a la primera, pero deja una huella eterna en la piel de quien en él habita.
Sí, yo he hablado todos los días con Dios y le decía, mira, yo sé que mi castigo es este, pero por favor que sea rápido y que no me duela. Es lo que le pedía, ¿no? Que no me duela, por favor, que no me duela.
Antonio Pampliega respira lento, con paz.
Que yo creo que es lo más duro, ¿no?
Y abandona toda su pasión por vivir en un solo latido.
Una de las cosas que hay que tener en cuenta para hacer este trabajo es que podemos morir. Los periodistas que hacemos guerras podemos morir porque mueren soldados, mueren civiles, mueren muchos.
Tanto como su corazón, que decidió dejar de temblar tras el secuestro que le arrebató la libertad, su llanto más sagrado durante 299 días.
Pero nosotros asumimos que vamos a ir. Yo voy. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Tengo asumido lo que pasó. Sabía que me podía pasar. Porque, como te digo, por desgracia tengo un amigo que no salió allí con vida.
En la oscuridad es el título del libro que relata uno a uno los meses que estuvo retenido en Siria por los yihadistas. Allí, en ese puñado de sentires, lacerado por unas manos manchadas que nunca conocieron el amor, donde las sombras empañan la belleza de la luz, donde el estrépito del alma resuena más fuerte que el ruido de la metralla, también habita Dios.
Creía en Dios, lo que pasa es que estaba enfadado con él por todas las cosas que yo he visto en la guerra de Siria. Mira que he estado en guerras, pero nunca he visto nada comparado con lo que he visto en Siria. No entendía por qué permitía que niños de 5 años o incluso menos estuvieran destrozados por la guerra, ¿no? Entonces me enfadé con él, porque si realmente eres Dios, le decía, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo permites?
La mirada de Antonio decidió vaciarse en el milagro del creer, entre esas nubes que estallan alto y se hacen vida en la esencia de esos poemas que se cuentan para no olvidarse jamás.
Después de que me simularan la ejecución, yo empecé a hablar con él y lo primero que le dije, mira, yo puedo ser tu oveja más negra, la más negra que tengas. No sé si me escuchas o no me escuchas, no sé si me vas a cuidar o no me vas a cuidar, pero bueno, necesito hablar contigo. Y durante 205 días que estuve solo no falté a mi cita. Y te puedo decir que me cuidó, estoy seguro, y tengo varias pruebas de ello. Él estaba allí conmigo en esa habitación.
De todo ese tiempo, 7 meses en solitario, pero confiado en una esperanza que hoy, 299 días y un año después, brilla en sus ojos agradecidos y palpita con fe en cada soplo de su oración.
Yo hablaba con Jesús, ¿no? Yo le decía, a ti te ejecutaron. Yo solamente quiero tener un mínimo de fuerza de la que tú demostraste camino de la cruz. O sea, solamente quiero eso, nada más.
Cuando se quiere vivir, como Antonio, como el Jesús de sus noches en vela, todas las grietas se convierten en senderos por donde abrazar el amor, el que nunca podrán matar las guerras, ni los odios, ni los falsos credos, porque quien mata en nombre de Dios no conoce a Dios.
Y estoy a día de hoy muy, muy agradecido, porque sin él, sin su apoyo, nunca hubiese salido de allí.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no nada menos en Canarias. Comenzamos, como siempre, en Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy, el mensaje del Papa, Dios es misericordioso, piadoso y rico de gracia.
Sí, esta es la primera idea del manual de instrucciones que nos ha ofrecido el Papa para que aprendamos a incluir en nuestra vida la devoción a la Santísima Trinidad, que no siempre resulta fácil, por más que la tengamos presente cada vez que rezamos el Gloria. Recordemos esta primera idea que tú has indicado. Dios es misericordioso y rico en piedad y no se cansa de redimirnos. Segunda, Dios no está lejano ni cerrado en sí mismo, sino que es vida que quiere comunicarse, es apertura, es amor que rescata al hombre de la infidelidad. Y en tercer lugar, el Papa también nos ha dejado entrever qué es lo que nos podemos encontrar cuando lleguemos al cielo.
¿Qué cosa es esta vida eterna?
El amor. ¿Qué es la vida eterna? Es el amor desmedido y gratuito del Padre que Jesús ha donado en la cruz, ofreciendo su vida por nuestra salvación. Este amor, con la acción del Espíritu Santo, ha irradiado una luz nueva sobre la tierra y en cada corazón humano que lo acoge. Una luz que revela los ángulos oscuros, las durezas que nos impiden llevar los frutos buenos de la caridad y de la misericordia.
De la caridad y de la misericordia.
Y como último consejo del Papa Francisco para este Día de la Trinidad, que intentemos dirigir a menudo el pensamiento a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que habita en la celda de nuestro corazón. Hoy, y Álvaro, un ángelus sin sorpresas.
Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo.
Feliz domingo, un abrazo a todos.
Y ya en España ya se celebró la Jornada Nacional del Parlamento Universal de la Juventud, un proyecto muy bonito en el que deberían participar todos los jóvenes. Cristina Díaz de la Cruz, vicepresidenta del Parlamento Universal de la Juventud a nivel internacional y responsable en España. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Lo primero, ¿qué es el Parlamento Universal de la Juventud? Para que lo pueda saber todo el mundo.
Sí, el Parlamento Universal de la Juventud es un foro permanente de diálogo para jóvenes. Actualmente funciona en cerca de 25 países y sirve para que estos jóvenes compartan temas que son de su preocupación y luego poner en común sus conclusiones a nivel mundial para que se oiga esta voz de estos jóvenes.
Ayer fue la jornada nacional, ¿cómo fue?
Pues la verdad es que muy bien. La verdad es que me sorprenden cada vez más los jóvenes, ¿no? Con esa pureza de corazón, con esa visión tan pura que tienen, tan limpia, y que muchas veces encuentran soluciones a los problemas pues que a otras personas quizás no se les ocurre con tanta facilidad, ¿no? Pues han estado cerca de 25 personas que son líderes de grupos, ¿no? O sea, son personas que representan a otros jóvenes que han estado trabajando durante todo este tiempo, que son casi ya 3 años trabajando sobre esta edición, y hemos puesto en conclusión pues en común todas estas aportaciones de estos grupos, ¿no? Para llegar a la conclusión nacional.
Esta vez estáis pensando sobre el perdón, ¿no? Como lo fundamental entre las personas y los pueblos, y a nivel mundial os vais a ir a mostrarlo a Pekín, en China. Sois muy valientes.
La verdad es que sí, es todo un reto, un momento histórico para nosotros poder tener la ocasión de compartir con jóvenes de China nuestras reflexiones sobre el tema del perdón. Todo surgió un poco a raíz también del Año de la Misericordia, ¿no? Que ya han pasado un par de años y nosotros queríamos ponerlo en ese contexto. Teníamos amistad con una asociación paragubernamental que quería que lleváramos a jóvenes de todo el mundo para allá, y tenemos pues esa, la verdad que yo creo que gran suerte de ser los jóvenes que vamos a estar ahí con estos también líderes chinos para hablar de un tema tan importante.
Y Cristina, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Cómo se puede participar en esta iniciativa? ¿Aún estamos a tiempo?
Sí, la verdad es que estamos todos a tiempo siempre porque el Parlamento está permanentemente funcionando, pero de cara a China pues vamos un poquito más justos. El Grupo de España está casi totalmente formado, somos 20 personas de 3 ciudades en concreto, y vamos a intentar, pues si queréis todavía pueden participar, si acaso como mucho 5 personas más. En todo caso pueden enviar también aportaciones al comité del PUG para que puedan incluirlas en la sesión internacional si quieren pues aportar alguna reflexión sobre el tema del perdón.
Pues Cristina Díaz de la Cruz, vicepresidenta del Parlamento Universal de la Juventud a nivel internacional, responsable en España, muchísimas gracias.
Gracias.
Un fuerte abrazo,
Álvaro.
Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Y continuamos hablando de un tema muy recurrente aquí en El Espejo, pero es que siempre viene bien recordar el trabajo de la Iglesia con los migrantes, sobre todo el eco que hay que hacer con los problemas que sufren los niños migrantes. José Luis Pinilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Se ha celebrado estos días las Jornadas Nacionales de Agentes de Pastoral y de las Remigraciones. El tema era sobre menores inmigrantes y la situación de los refugiados inmigrantes. Fue inaugurada y nos gustó muchísimo la intervención del Cardenal Osoro cuando nos invitaba a soñar con los corredores humanitarios para que viera la luz en España, y otro sueño largamente acariciado por la Iglesia en España, que es la de la creación de las alternativas a los centros de internamiento que tanto están haciendo sufrir. Al lado de ello, otros cualificados ponentes, como Sebe Lázaro, como Santiago Yerga, o como Javier Badeluz, o como Paco Cristóbal, nos fueron desgranando muchos de los aspectos de la realidad de las migraciones en España y cómo la Iglesia está en primera línea, creemos modestamente, en la defensa de estos vulnerables y desplazados, especialmente, que se subrayó también muchísimo, con los menores migrantes vulnerables y sin voz.
El Espejo. COPE. Estar informado.
En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las 2X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo encuentro de laicos de parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es la jornada Pro Lantibus, una jornada en la que queremos pedirles a todos que recen a favor de los consagrados y consagradas en la vida contemplativa. Este año la jornada tiene como lema Contemplad el mundo, la mirada de Dios, y queremos conocer de primera mano cómo es la vida de nuestros consagrados y consagradas. Nos vamos a acercar al convento de las Carmelitas Descalzas de la Inmaculada Concepción en Talavera la Real, en Badajoz, y hablamos con una de sus religiosas, con Judith Isabel de la Santa Cruz. Judith Isabel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y muchísimas
tardes.
Gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros, porque siempre nos tenéis presente,
bueno,
de verdad.
¿Cómo fue el hacerte consagrada? ¿Cómo decides dejar Colombia, dejar una carrera profesional e irte al monasterio de Talavera la Real?
Yo creo que eso es más que todo porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y esa es la petición que yo creo que el Señor le hace a cada consagrado. Si tu corazón está conmigo, ve donde yo te necesito, donde yo te lo pido. Y en ese entonces ya ves que dejas casa, padre, madre, hermanos, tierra, simplemente por esta gran tierra que es Él. Y por eso lo dejas todo, o sea, no es que no te duela, no es que no lo sientas, pero que lo llevas dentro, lo llevas contigo, y luego, cuando ya ves, puede ser en cualquier lugar del mundo, porque todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, la tierra es una sola y al final nuestra patria es el cielo.
Pues sí. ¿Y cómo es vuestro día a día? ¿Cómo pasáis los días dentro del convento?
Cada día es único, pero mantenemos un horario para poder tener totalmente el corazón concentrado también en la oración en Dios. Pero un día normal empieza con la oración de la mañana, laudes, y luego continuamos con oración en silencio, esa oración en el silencio para poder contemplar lo que Dios nos va diciendo y pidiendo, ¿no? Y luego tienes la hora de desayuno, de trabajo, porque tenemos que trabajar, como todo cristiano, como todo ser humano. Trabajamos casi toda la mañana, nuestro convento particularmente hace las formas. Luego tenemos nuestro tiempo de estudio, partes el día para rezar las horas intermedias, lo que son tercia, sexta y nona, cada una en su tiempo. Luego tienen pues la formación, sin formación pues en este tiempo somos nada. Luego tenemos la comida, como todo ser humano necesitamos comer y recoger todo. Luego tienes un tiempo de recreo porque hay que compartir también con las hermanas eso que vives todos los días y con las que convives todos los días. Sí, crear esa familia, esos lazos que nos unen.
No os aburrís.
No, ni aburrirnos nada.
La verdad es que cuando uno dice la palabra clausura, pues piensa en encierro, en estar entre cuatro paredes, en estar, por así decirlo, entiéndeme, encadenadas. Sí. Yo dije, esto no es así, ¿verdad?
No, mira que una prima me decía, cierto que estás entre rejas, cuando me llamó y me vine, y yo le dije, pues mira, la verdad es que me siento más libre dentro del convento que cuando estaba allá. Es algo del corazón, no es algo externo, porque la libertad es amar, lo dice un santo, es amar. Y si tú estás dentro, dice Santa Teresita, aunque estuviera en una cárcel, sería libre. Entonces es esto, no es. Y por eso no te puedes aburrir. O sea, cuando ya encuentras tú todo, ¿cómo te vas a aburrir?
Bueno, hoy es vuestro día, vuestra jornada. Judith, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar a los consagrados?
Pues yo creo que ayudar a los consagrados es ayudarnos a nosotros mismos. Es en ese día a día poder vivir la fraternidad en el mundo. Así nos ayudan a nosotros los consagrados. Aparte de orar por nosotras, que nos hace falta por nosotros, porque también hay varones. Entonces, sí, orar por nosotras y también dar gracias a Dios, porque en el mundo existe quienes también radicalmente se dediquen a esto, a la contemplación, a esa parte de Jesús que se retira al monte para estar con Él, con el Padre. Entonces, también dar gracias por eso. Pero ante todo, yo pienso que poder contemplar dentro del mismo mundo, sabiendo que somos una sola familia.
Pues gracias a Dios damos por el testimonio de Judith Isabel de la Santa Cruz, religiosa del convento de las Carmelitas Descalzas de la Inmaculada Concepción en Talavera la Real, en Badajoz, y al testimonio de tantos y tantos consagradas y consagradas que están en toda la geografía española. Muchísimas gracias.
A ti, Judith, a vosotros, a vosotros.
Y un fuerte abrazo.
Igualmente a vosotros, y que vengáis por aquí, por vuestra casa.
sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Qué lindo testimonio el de Judith Isabel.
Precioso, ¿no? Qué libre se siente cuando tiene la posibilidad de amar, ¿no?
Tremendo.
Bellísimo.
Tremendo. Bueno, ¿por dónde empezamos el recorrido esta semana?
Arranquemos por Roma, ¿te parece? Porque en realidad el Santo Padre recibió una audiencia a los obispos de Venezuela, tan sedientos de libertad, ¿no? Los obispos le acercaron de primera mano el testimonio de lo que está ocurriendo en Venezuela, le acercaron cifras, testimonios, informes sobre la crisis humanitaria, sobre las víctimas en el país. Mientras tanto, el éxodo en Venezuela sigue, ¿no? Éxodo de venezolanos que huyen de su país, Brasil, Colombia, muy bien por ambos países recibiendo, abriendo las puertas. En Colombia estos días la iglesia colombiana inauguró una casa de paso por el día para venezolanos que cruzan de Colombia a buscar el pan, cruzan de Venezuela a buscar el pan en Colombia. Es en la diócesis colombiana de Cúcuta, se trata de la Casa Divina Providencia, en la que se reciben cientos de venezolanos diariamente que cruzan a Venezuela, a Colombia, a buscar insumos. O sea, es el primer día de la casa, solo el primer día, sin difusión, se entregaron más de 1,000 almuerzos, 1,000 comidas para venezolanos que cruzaron a Colombia a comer, realmente cifras que asustan, pero bueno, que hablan de la caridad de la iglesia colombiana recibiendo a los hermanos venezolanos. Rápidamente pasamos por Buenos Aires, vos sabés, hoy se celebran las fiestas patronales de la Catedral de Buenos Aires, de la primera catedral latinoamericana, de alguna manera, en haber sido sede de un sumo pontífice, de alguna manera es el día también del Papa Francisco como porteño, porque Buenos Aires se fundó por segunda y definitiva vez el 11 de junio de 1580, fue fundada por supuesto como la ciudad de la Santísima Trinidad, por eso hoy 11 de junio celebramos el día de alguna manera de los porteños de Buenos Aires. Vayamos a Paraguay, una gran noticia que esperemos anteceda a otra más grande aún, porque una junta médica del Vaticano validó que no hay explicación para una curación adjudicada a la intercesión de la Chiquitunga, de la hermana María Felicia Jugiari, una hermana del Carmelo, que podría convertirse en poco tiempo más en la primera beata nacida en el Paraguay. Chiquitunga falleció a los 34 años en 1959 y podría convertirse así en la primera beata, como te decía, del Paraguay. Rápidamente por Colombia, qué lindo que es esperar la visita del Santo Padre, va a ser en septiembre, pero por ejemplo en Cartagena se anunció que se van a plantar 12.000 árboles en el marco de un programa pedagógico con jóvenes, preparando por supuesto y reflexionando sobre el Laudato Si, preparando la visita del Santo Padre, es en septiembre, pero bueno, hay que plantar 12.000 árboles, así que está bien empezar.
¿Y a quién rezamos hoy? ¿Por qué rezamos hoy?
Y a la Santísima Trinidad, y anotemos especialmente por el Papa Francisco, ¿no? Que de alguna manera celebra las fiestas patronales de su ciudad de origen, de Buenos Aires, fundada, por supuesto, con el nombre de Ciudad de Santísima Trinidad, con el puerto de Santa María del Buen Aire.
Pues Esteban Pítaro, muchísimas gracias y nada, a disfrutar de este día grande en Buenos Aires.
Hasta
la semana que viene.
Gracias. Hasta luego.
Y no hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Traigo mi raíz.